La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Promover la escritura a través de la imaginación, los sentimientos y el juego es buscar que el estudiante promueva creativamente el conocimiento no solo del lenguaje escrito, sino también un reconocimiento de su estilo de escribir, del modo de ver e interpretar el mundo, y es sin duda una de las mejores formas de la interacción docente. En esta ocasión, para hablar acerca de los talleres de creación literaria en la secundaria, se encuentra con nosotros Ethel Krause, escritora con 16 libros publicados entre cuento, novela, poesía y ensayo. Coordinadora de cursos y talleres literarios, hace también periodismo y televisión culturales. Gracias, Ethel, por estar con nosotros. ¿Cuáles son los propósitos de un taller de creación literaria?
Tan simples y tan fascinantes como el despertar y desarrollar y fomentar la capacidad creadora que todos tenemos. Pensemos un momento, ¿qué es la creación? Cualquier creación, una taza, un reloj, un micrófono, un poema, son creaciones humanas. Son resultantes de la creatividad. La creatividad es una relación, una interacción entre el mundo y yo. Es decir, entre el afuera y el adentro. La exterioridad y la interioridad. En la medida en que yo estoy más despierta para recibir el mundo, para verlo en toda su complejidad y en todos sus significados, me iré enriqueciendo interiormente. Y llegará un momento en que esa interioridad será tan rica que tendrá que salir fuera, verterse y de esa manera transformar el mundo. El que inventó una taza transformó el mundo. El que inventó un micrófono también. El que escribe un poema también. Porque es una nueva mirada para ver el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Si el mundo me da una rebanada de sandía, y yo estoy lo suficientemente enriquecida en mi interioridad para devolverle al mundo algo, le agrego a esa rebanada de sandía una metáfora, una expresión, y digo, la rebanada de sandía es como una roja y fría carcajada de verano. Esto está extraído de un pequeño poema del poeta mexicano José Juan Tablada. Toda creación, insisto, es un producto de la creatividad, y la creación literaria es todavía una capacidad que más que nunca tenemos que desarrollar, porque estamos manejando la palabra, y la palabra es aquello que nos diferencia de las demás especies. La palabra es nuestro verdadero paradigma humano, y si la desarrollamos, estaremos siendo mejores personas. No que todos nos vayamos a convertir en escritores en un taller de creación literaria, pero sí nos vamos a convertir en mejores personas.
Jirafa, tú que tienes el cuello tan largo, bájame una estrella para contarle cada secreto a la noche.
Con mis ojos te destapo, con mi boca te tapo y con mi nariz te hago feliz.
Arlén Palestina, 9 años de edad.
Ethel, ¿por qué es conveniente promover este tipo de talleres en la secundaria?
Porque es la edad de la primera toma de conciencia de uno como ser humano. Es la etapa del proceso de convertirse uno mismo en individuo. Y es la época de la integración de la personalidad. Así que es justo el momento indicado, conveniente, para desarrollar estas capacidades creadoras, que afortunadamente todavía no han sido lo suficientemente mermadas y aplastadas por los vicios de la educación y por los moldes sociales. ¿Cuáles son estos vicios de la educación? Es una educación masificada, se le habla a una masa de 70, 100 estudiantes, no a personas diferenciadas. Es una educación informativa, no formativa, y que prioriza aspectos pragmáticos, técnicos, mnemotécnicos y no fomenta este desarrollo de la interioridad. Y los moldes sociales, pues también caen en lo abstracto, en los estereotipos y no favorecen lo genuino y lo auténtico que tenemos cada uno de nosotros. De manera que el taller literario a esta edad va a darle al joven, al estudiante, mucha mayor capacidad para elegir su camino de una forma más veraz, más eficaz y más feliz.
La luna azul tapizada de amor llena mi corazón.
Te veo y solo me queda tu recuerdo.
Karina Ivette Castañeda Patlán, 12 años, Escuela Secundaria número 54, República de Bolivia.
¿Cómo implementar talleres literarios en la escuela?
Es tan fácil. Verdaderamente hay que darnos cuenta de la nobleza de la literatura. No se necesita más que personas, papel y pluma. No se necesita gastar ningún dinero en nada más. Hay que ver que tenemos esas capacidades para mañana mismo abrir un taller literario. ¿Qué se necesita? Abrir la convocatoria a los estudiantes, ponerse de acuerdo para trabajar 2 horas a la semana en uno de los salones y iniciar un ciclo de 3 meses con objetivos concretos. Por ejemplo, vamos a ver estos temas o vamos a escribir estos textos y echarlo a andar. A los 3 meses hacer una evaluación de cómo ha funcionado el maestro, cómo han funcionado los muchachos, qué nuevas sugerencias hay, y seguir adelante con otro ciclo de 3 meses. Hay que pensar que una sesión de taller literario debe tener 4 etapas. Una, la lectura. Podemos dedicar media hora a leer algún texto de cualquier autor, de preferencia un poema, y nada más leer, leer y leer y leer, que nos vaya penetrando la lectura. Después pasamos a una siguiente fase que sería el ejercicio de creación literaria. Desde hacer alguna metáfora, desde hacer un retrato de alguien, desde describir con palabras a qué sabe limón. Estos ejercicios que son para desarrollar la capacidad de expresión que tenemos a propósito del mundo. Enseguida pasamos a la tercera fase, que sería la tercera media hora, en donde daríamos elementos mínimos de teoría literaria, explicar, por ejemplo, qué es una rima, o qué es un endecasílabo, o cómo se construye un cuento. Y la última etapa sería ya el análisis de los textos de los jóvenes. Textos libres que cada quien tenga, o los inducimos a través de alguna tarea en la sesión previa, por ejemplo, que nos hagan la crónica de cómo pasaron el domingo, que si fueron a un día de campo, que si fueron a la discoteca, o el pleito con el novio o con la novia, que lo pongan en diálogo. En fin, con este tipo de inducciones les despertamos a los jóvenes esa capacidad y esa necesidad de empezar a expresarse, y al irse expresando van dándose cuenta de cómo se les transforma el mundo también. No se necesita más que eso para abrir un taller literario.
Pone que pone ponedorita, pone mi gallinita.
Fabiola Gómez Trejo, 11 años. Texto producido a partir del poema de Elías Nandino, Hermosura Vital.
¿Aquí juega algún papel o tiene alguna responsabilidad la asignatura de español específicamente, o hay otras asignaturas que puedan promover el taller?
Digamos que juega un papel importante el maestro que da la clase de español y literatura para abrir un taller literario, pero debe haber también una colaboración de los demás maestros para que se entienda que el taller no es lo mismo que una clase, que los orienten, y los directivos de la escuela también. Una clase es meramente informativa, el taller es formativo. Así como nos enseñan a lavarnos los dientes 3 veces al día, porque si no nos salen caries, la comunidad escolar, todos los maestros y directivos, deben entender que si no asistimos, todas las personas, diría yo, a un taller literario en alguna época de nuestra vida, nos van a salir caries, caries mentales, caries de incapacidad para poder ni siquiera hablar. Nada más hay que ver cómo habla la gente en la calle o en la televisión o los políticos, y es para dar vergüenza, no sabemos usar el idioma. Entonces hay que tener esa higiene, y eso es un taller literario. Todos deben colaborar en el mismo sentido.
Qué lástima. Cuando el agua se acerca a mis pies, el mar se aleja.
En un día de sombra, por la calle oscura llegarás.
Elda Cortés Bretón, 12 años. Escuela Secundaria número 54, República de Bolivia.
¿Qué le podemos sugerir al maestro para trabajar los textos del estudiante?
Esto es también muy importante y no es tan difícil como parecería. Un buen texto es aquel que cumple con su objetivo, que satisface el deseo del autor. Entonces, la mejor manera de trabajar un texto es ver qué es lo que el muchacho quería decir y canalizarlo para que cumpla perfectamente lo que quería decir. Ya ves que muchas veces del plato a la boca se cae la sopa, ¿sí? Entonces el maestro lo que hace es ayudar a colocar correctamente la cuchara y llevarla al camino verdaderamente importante, que es la boca. ¿Cómo se logra esto? Si el muchacho lo que quería era expresar fundamentalmente una emoción, hay que llevarlo a la poesía. Si el muchacho lo que quería plantear era una situación, hay que llevarlo al cuento. Si lo que quería era describir un suceso, hay que llevarlo a la crónica. si lo que al muchacho le importa es el trazo de un personaje, hay que llevarlo por los inicios de la novela. Es decir, esto dicho de forma muy breve, muy telegramática acaso, pero es una guía primera. El maestro no es aquel que va a decidir qué es lo que el joven va a escribir. Simplemente es como la partera. El bebé es el de la mamá. La partera solo ayuda a dar a luz. Entonces, el maestro debe tener una relación muy personalizada con el muchacho y saber qué es lo que quiere expresar el muchacho y ayudarlo a que se dé a luz ese texto que el muchacho trae dentro. La ubicación de los géneros literarios es una muy buena guía de inicio para ayudar a un joven en un taller.
La flor duerme en la noche oscura y serena.
La luna llena, la brisa lenta, la niña buena.
Jorge Rangel Hernández, 11 años, Escuela Secundaria número 54, República de Bolivia.
¿Qué es pertinente hacer con los textos producidos por los estudiantes? ¿Se difunden? ¿Cómo hacerlo?
Es importantísimo que se difundan, porque van a provocar el contagio en los otros estudiantes que no están asistiendo al taller literario. Y además deben difundirse en una red de escuelas de la comunidad y entre los familiares también de esa red de escuelas. Deben hacerse pequeños periódicos, primero murales en las escuelas y después en mimeógrafo o en extensiles o en fotocopias o, en fin, de la forma más fácil y menos costosa, diseñar una especie de periódico o revista donde se escojan los mejores textos de cualquier género literario y se difundan. Y yo sugiero que, como dije en una pregunta anterior, pensé en ciclos de 3 meses. Entonces, cada 3 meses puede salir ese ejemplar, ese número de la revista. Eso debe ser auspiciado por la escuela. Deben poner los elementos y los recursos técnicos y económicos necesarios para que esto sea posible. Los maestros van a sorprenderse, los que abran un taller literario, de los resultados de los textos de los muchachos. Son extraordinarios. Posteriormente, se puede hacer una selección y publicar una antología. Hay diversas editoriales, tanto institucionales como privadas, que abren sus puertas a la publicación de estas antologías.
La luna, que es bella, parece darse una ducha con las estrellas.
El sol se va ya para dejarle su lugar a la luna que viene ya.
Claudia Campos Sotelo, 11 años, Escuela Secundaria número 54, República de Bolivia.
¿Los talleres literarios ETEL exigen alguna actitud o habilidad especial de parte del docente?
Qué buena pregunta, porque no habla de información ni de conocimientos, sino de actitud y habilidad. Yo diría que eso es lo más importante. Una actitud de formación, no de información. Hay que quitarse el membrete oficialista de maestro. Yo, el que todo lo sé, y les voy a enseñar cómo deben ser las cosas, no. Y convertirse en una especie de contagiador apasionado de emociones y vivencias. debe uno tener la habilidad de entrar en el alma de los demás con total autenticidad. Se debe tener mucha empatía con el otro para lanzarse juntos a esta aventura. El coordinador del taller debe sentir que cada sesión él mismo va a vivir una nueva aventura, que no va a llevar unas páginas ahí amarillentas para repetir lo mismo que ha dicho siempre a masas de alumnos, sino que va a convivir con personas, con seres humanos, y cada uno va a sacar ahí sus más recónditas y apasionadas emociones. A veces van a reír, a veces van a llorar, a veces van a jugar, pero siempre, siempre estarán viviendo un tiempo impagable, algo que los va a transformar de raíz y para siempre, que es este cúmulo de emociones que van a poder ser expresadas, canalizadas y compartidas. Estas son las actitudes y habilidades importantes que se deben tener. Nada de conocimientos, no es ningún requisito. El maestro va aprendiendo junto con los alumnos, va preparando su sesión de taller, va escogiendo ahora qué poema vamos a leer, ahora qué ejercicio vamos a hacer, y va compartiendo con el alumno el aprendizaje. Así que quien sienta deseos de vibrar junto con los muchachos y de que se le despierte su alma durante 2 horas a la semana, que se lance mañana mismo a esta aventura de un taller.
¿Cómo pueden apoyar la familia y la comunidad el fomento de este tipo de talleres, Etel?
Teniendo conciencia de esto que estamos hablando, entendiendo que la palabra es la mayor riqueza que tenemos como seres humanos. Mira, sin palabras no hay pensamiento. Sin pensamiento no hay una acción dirigida, no hay cordura, no hay civilización, no hay cultura. La palabra es el receptáculo, por lo menos debe ser el receptáculo de la verdad. Si esto se entiende, todos van a querer fomentar este tipo de actividades, los familiares, la comunidad. Lo malo es que no se entiende así, no se ve a la palabra en su justa medida. En este país hemos usado la palabra para mentir, para ocultar, para hacer retórica en el mal sentido de la frase. Y entonces es muy difícil horadar estos prejuicios que se tienen alrededor de la palabra y de la palabra convertida en literatura. Se cree que la literatura es eso que sucede allá en los libros y que debe estar en los anaqueles y que no tiene nada que ver con la vida. Los padres luego no creen que eso sea importante para sus hijos, prefieren que estudien mecánica o computación, que es la carrera del futuro. De nada sirve la mecánica y la computación si no hay inteligencia, y la inteligencia la da la palabra, porque es el camino de la verdad que cada vez y cada día vamos construyendo los seres humanos para ser mejores. Si esto se entendiera, todo mundo, hasta los padres y los maestros mismos, estarían yendo a talleres literarios. Si no nos damos cuenta de esa importancia, no va a salir el país adelante, no nos vamos a convertir en verdaderos ciudadanos. No encuentro otra vía más que la toma de conciencia de esto, que es lo más cierto que se le puede decir a alguien.
La rosa roja en un verde jardín nunca pierde su carmín.
Tú alumbras mi día, pero al irte, mi día termina.
Víctor Sangrador Melchor, 12 años, Escuela Secundaria número 54, República de Bolivia.
Etel, ¿nos podría dar un ejemplo de lo que pudiera ser la primera sesión de un taller?
Claro que sí, y lo voy a hacer muy concretamente. Vamos a iniciar con El Nocturno Rosa, un poema de Javier Villaurrutia. Ese famosísimo que dice, yo también hablo de la rosa, y yo también hablo de la rosa, y se pone a describir poéticamente su visión de la rosa. Vamos a leerlo, que cada estudiante lo lea en voz alta, y vamos cambiando de tonos. Uno que lo lea melodramáticamente, exagerando, otro que lo lea atacado de risa, se van a divertir fascinantemente, ¿eh? Otro que lo lea como niño chiquito, otro que le ponga la melodía de una canción ranchera, por ejemplo, ¿no? Que cada quien juegue con ese texto leyéndolo de mil maneras, que lo vaya saboreando, poseyéndolo, disfrutándolo, y sin analizar nada, simplemente gozando la lectura, explorando. Y ya al final de la primera media hora de esta lectura, que cada quien lo vuelva a leer así como siente que debería ser leído. Habrá descubierto su propia voz, su propio tono. Y esto es lo importante de la primera fase de la sesión de taller. Pasamos luego al ejercicio. Bueno, ya escuchamos cómo habla de la rosa Javier Villaurrutia. Ahora vamos a escucharlos a todos, a los muchachos, cómo ellos hablan de la rosa, cuál es su rosa. Que hagan un ejercicio donde cuenten alguna anécdota que hayan tenido en relación con una rosa. Que cada quien cuente su propia biografía de la rosa. Este es el ejercicio de creación. Ya, Villaurrutia dio la rosa, ahora yo la hago mía y yo le devuelvo al mundo con mi creatividad, mi manera de ver la rosa. Y cada quien cuenta su anécdota y lo pone por escrito. Y se leen y se comparan y se comparten. Inmediatamente después va a venir la fase de teoría. Entonces el coordinador de taller, el maestro, va a dar los inicios de la diferenciación de los géneros literarios. Esto yo lo tengo explicado en mi libro que se llama Cómo acercarse a la poesía, que recomiendo para que se vea con más exactitud. Hablar de cómo se construye un poema o cuáles son los elementos que hacen que un cuento sea tal, ¿verdad? Algo que expliqué un poquito antes. E inmediatamente después, analizar los textos en función de estos géneros. Ver, por ejemplo, cuál se acerca más a la poesía, cuál se acerca más al cuento, cuál es una mera anécdota y se parece más a la crónica. E inducirlos a que a la siguiente sesión lleven ese texto ya más trabajado, habiéndolo canalizado hacia el género que le corresponde. Con esto completamos una primera sesión con las cuatro fases, que es lectura, creación, teoría y análisis. Y los alumnos quedan muy prendidos, muy enriquecidos, leyeron, escribieron, aprendieron y analizaron en una sola sesión. Este es un mero ejemplo.
Yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa fría, ni la de piel de niño, ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud. No es la rosa sedienta, ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada. No es la rosa veleta, ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que da la hora, ni la brújula rosa marinera. No, no es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Es la rosa del tacto en las tinieblas, es la rosa que avanza enardecida, la rosa de rosadas uñas, la rosa yema de los dedos ávidos, la rosa digital, la rosa ciega. Es la rosa moldura del oído, la rosa oreja, la espiral del ruido, la rosa concha siempre abandonada en la más alta espuma de la almohada. Es la rosa encarnada de la boca, la rosa que habla despierta como si estuviera dormida. Es la rosa entreabierta de la que emana sombra, la rosa entraña que se pliega y expande evocada, invocada, abocada. Es la rosa labial, la rosa herida. Es la rosa que abre los párpados, la rosa vigilante, desvelada, la rosa del insomnio deshojada. Es la rosa del humo, la rosa de ceniza, la negra rosa de carbón diamante que silenciosa orada las tinieblas y no ocupa lugar en el espacio. Nocturno Rosa, Javier Villaurrutia.
Ya para concluir esta charla, Ethel, ¿algún mensaje o sugerencia que quisiera hacer llegar a los maestros que nos escuchan?
Que por favor la semana que entra inicien su taller literario. No necesitan nada más que la gana de hacerlo. Y la convocatoria, y pueden comenzar con 2 muchachos que inicien, que vayan la primera sesión, con eso se puede comenzar. Y van a ver cómo es una labor que va a ir fructificando y que al mismo maestro le va a hacer un bien que ni siquiera tiene idea de hasta dónde puede llegar. Yo estoy profundamente agradecida con todos los alumnos que he tenido a lo largo de años en mi vida porque son los que me han formado, los alumnos de talleres literarios. Así que solamente invitarlos a compartir esta experiencia.
Todo esto y mucho más puede ocurrir, y ocurrirá sin duda, si tan solo dedicaras unos minutos a sentir lo que te rodea, si dejaras que el mundo participara plenamente de tu mundo, si conocieras el hermoso poder de escribir un poema. Puede ocurrir. Fayad Jamis.
Muchísimas gracias a Ethel Krause por su valiosa participación en esta plática. Los poemas infantiles fueron producidos en talleres literarios del INVA y del CENCA, coordinados por la escritora Juana María Naranjo Zárate. Conducción, María Esther Ramírez. Controles técnicos, Alfredo Basilio Ojeda. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.